Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya estamos en 3 de diciembre, ya son las 8 de la mañana. Hoy es un día de jueves. Y sabemos cómo serán las Navidades y el fin de año y estas cosas. No. Sí, bueno. Digamos que lo empezamos a sospechar. Pues van a ser un poco las Navidades de Tócame Roque. Hombre, parece claro que son las Navidades de la responsabilidad individual. Tiene usted que portarse bien. No tenemos... ¿Qué es portarse bien? Bueno, digamos que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, con matices, pero vienen a decir exactamente eso. Cuando han explicado las normas que más o menos han ideado para todos, vienen a decir, como dicen los americanos, it's up to you. Depende de usted. ¿Por qué decimos eso? Pues porque, por mucho que se hayan puesto limitaciones, más o menos generalizadas, solamente han puesto mala cara Madrid, Cataluña, pero bueno, al final esto está en manos de lo que cada cual quiera hacer. Ayer que se aprobó y resulta de obligado cumplimiento, pues que del 23 de diciembre al 6 de enero se confinan las comunidades autónomas. Es decir, teóricamente usted no puede ir de Andalucía a La Mancha, o de Asturias a Galicia. Ahora bien, se puede romper ese confinamiento para visitar a familiares y a allegados. Pues oiga, ¿qué es un allegado? La tieta Enriqueta, ¿qué es un allegado? Un compañero de maristas con el que tienes mucha relación. Porque, claro, bueno, ahora entramos en eso. En los días claves de las fiestas, se amplían las reuniones a un máximo de 10 personas. Hombre, en el caso de que los convivientes de un hogar sean más de 10, pues ya está claro, pues no vas a echar a 3 a la calle, ¿eh? En el caso de que se mezcle gente de diferentes sitios, se pide, pero no se obliga, a que no haya más de 2 burbujas de convivencia. Pero, ojo, lo de pasar de 6 a 10 personas solo se contempla para la cena y comida de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, que son las 4 comidas fundamentales. En Cataluña, además, se le añade San Esteban, el día 26, al día de los canelones. Bueno, entonces, tanto Nochebuena como Nochevieja tienen un toque de queda, que en este caso se retrasa hasta la 1:30 de la madrugada. De aquello de quedarse cantando villancicos hasta las 5 en la casa donde hemos cenado, pues no tenemos que quedar ahí a dormir. Aunque sea en un rincón, en la terraza lavadero, no hay más. Y luego los niños cuentan. Sí, pues los niños al final, hay veces que no lo parecen, pero son personas. A efectos respiratorios, los niños tienen una boquita y 2 pulmones como si fueran un fresador eslovaco. Exactamente igual. Con lo cual, visto así, y aunque sea un poco lioso, se podría pensar que, hombre, pues parece que se ha hecho un esfuerzo por contener la cosa, ¿no? Pero bueno, tú te pones a reflexionar sobre los detalles y que esto, o sea, al final te das cuenta que para bien o para mal, está en manos de la gente. Está en manos de usted. Porque si usted vive en Valencia y quiere ir a pasar estos días con un allegado de Valladolid, pues claro, ¿dónde está el nivel de allegado? Dice ella, hombre, todo el mundo sabe lo que es un allegado, claro, sí que lo sé. Pero no, la dirección de la Real Academia dice, el diccionario, allegado, dicho de una persona cercana a otra por parentesco, amistad, trato o confianza. Pues ahí, chico, cabe cualquier cosa. Usted es un cliente de los futbolines. Es que el que quiere decir que se va a ver a cualquiera puede hacerlo. Lo que Es evidente que el gobierno, el Ministerio de Sanidad, como las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, están pidiendo un esfuerzo de contención. Es decir, oiga, si puede ser, si puede usted, no se mueva. Si puede usted, salga de casa lo justo. Si puede usted, reúnase con la menos posible gente. Y si tiene que hacer lo contrario, pues oiga, hay medidas. De repente se le pide a la gente, si va usted, es joven, y se va a reunir con su familia, incluidas personas mayores, chico, pues hazte una semana de cuarentena antes, o incluso hazte un test de antígenos, que vale 18, 20, 25 euros. Háztelo. Y vas tranquilo. Y cuando entras por la puerta, lo enseñas. Y cuantos más, mejor. Es decir, que el sentido común, prevalezca sobre incluso cualquier norma que nos quiera dar sanidad o las comunidades autónomas o todo lo que queramos. Y esperemos, porque es que miren ustedes, en las últimas 24 horas han muerto 273 personas. Es un dato esperanzador la incidencia, que baja a 251 casos. Y no hay ninguna comunidad por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes. Bueno, esto es que poco a poco la cosa va bajando. Inevitablemente estos días de Navidad y Año Nuevo harán que seguramente repunten las circunstancias. Esperemos que sea poco. Yo antes abría la sección Queridos Niños a las 6 de la mañana para explicarles que ha muerto Valéry Giscard d'Estaing. ¿Quién es, queridos niños? Fue presidente francés. Dice, bueno, ¿y a mí qué? Hombre, no, vamos a ver. Fue un presidente francés que ha tenido un peso muy importante en la Unión Europea. Ha sido padre de la fallida Constitución Europea. Durante sus años en la presidencia ocurrieron cosas en España trascendentales en las que él colaboró o no colaboró absolutamente nada. Era un tío muy arrogante. Particularmente cargante, si me permiten ustedes. Que pretendía ser, en el tiempo en el que aquí se produjo la muerte de Franco y la proclamación de don Juan Carlos, una especie de padrino, una especie de tutelador, la tutela de el buen rey francés, cosa que no era presidente, pero bueno, el que vino a la proclamación, el rey Juan Carlos quería que a la proclamación vinieran fundamentalmente el canciller alemán, el presidente francés, alguien de la corona británica o del gobierno británico, que ya sabíamos no iban a venir al funeral de Franco. Sí, a la proclamación de Juan Carlos. Pero Giscard, que no era demasiado partidario de venir, hubo de ser convencido. Y para ello se le ofreció que tuviera un trato específico, especial, un desayuno con croissants en la zarzuela antes de que empezaran todos los actos. Y Juan Carlos dijo, si quiere, como si quiere tortilla española, vamos, lo que haga falta. Es verdad que no se llevaba nada bien con Adolfo Suárez, que no lo soportaba. Y Giscard a Adolfo Suárez lo trataba como un advenedizo, poco menos. Le tenía una hora esperando en el Palacio del Elíseo. Y Adolfo Suárez se hizo el loco viendo los cuadros que por allí colgaban para obligar a Giscard d'Estaing a que saliera a buscarle un largo pasillo y luego le diera de comer. Donde le presentó un Chateau Lafite, un vino excelente, francés de la mejor añada, y le dijo, mire, ¿sabe usted lo que vale este vino que se va a tomar? Y Adolfo Suárez le contestó, yo solo bebo leche, cosa que era mentira, por cierto. Y además quiero una tortilla francesa, toda esta mierda que has cocinado te la comes tú. Así andaban. Era tan arrogante Giscard d'Estaing, que cuando vino de visita en el 78 a España, iba a dar una locución en el Congreso y quería que le abrieran la puerta de los leones. Que le dijeron, oiga, esto solo se abre en inicio de la legislatura, viene el rey y tal y que cual. Y bueno, pues se fue al Senado en vez de hacerlo en el Congreso. Y sobre todo frenó la entrada de España en la Unión Europea. Era 1981, tenía a los agricultores franceses en pie de guerra, que temían la competencia, con razón, claro, de la buena agricultura española. Y entonces en el 81 retrasó las cosas hasta que en el 85 ya era de cajón que entráramos en Europa. Y desde luego en la lucha contra ETA, Giscard d'Estaing decía que ETA era un problema interno español. Por allí campaban a sus anchas y siguieron campando hasta que Felipe González convenció a Mitterrand y pasaron unos cuantos años. O sea que, en fin, era un buen conocedor de España, con todo eso, queridos niños. Giscard d'Estaing venía mucho a cazar. Ahora son las 8:10, las 7:10 en Canarias,